En RPA, ganamos con ellas, las mujeres asturianas en el deporte, con Cristina Gallo.
Septiembre nos deja y lo hace con el broche dorado de un tercer balón de oro para Aitana Bonmatí, la centrocampista del Barcelona y la selección española que se ha convertido en la primera futbolista en ganar tres balones de oro de forma consecutiva. Y este último pese a no haber podido ganar ni en la final de la Champions ni en la de la Eurocopa. Para oro, el de María Pérez. Porque se ha cerrado el Mundial de Atletismo de Tokio con un nombre propio, el de la mejor marchadora de la historia. La granadina ganaba el oro en 35 y en 20 kilómetros marcha, repitiendo el doblete que hace dos años hacía en Budapest. Cuatro títulos mundiales tiene ya la granadina, más el Olímpico de París con el relevo mixto. Esto sí que reluce. Y también reluce el mundo del motor, porque Berta Avellán ha sumado su segundo título mundial, porque tras ganar el individual acaba de ganar el Trial de las Naciones, mundial por equipos, junto a Laia Pi y Daniela Hernando. No han tenido la misma suerte las tenistas en la Billie Jean King Cup, quedando eliminadas a la primera tras perder ante Ucrania. Y otra grande, Teresa Perales, ha ampliado su leyenda consiguiendo una nueva medalla mundial, plata en el Mundial de Natación Paralímpica de Singapur, que acaba de concluir con más de una docena de medallas que llegan a España, como el oro de María Delgado, que ha sido campeona del mundo en 100 mariposa S11. Y de deporte paralímpico vamos a hablar esta semana, porque tenemos en Asturias a la única entrenadora de parapentatlón moderno, una modalidad para la que ella misma ha redactado los reglamentos, y es su club, el Pentatlón Triatlón Oviedo, el único en España en el que personas con discapacidad compiten en este deporte. Nos va a acompañar en el estudio Ruth Gómez, fundadora, entrenadora y todo lo que haga falta en el club obetense. Pero antes vamos a centrarnos en el bádminton, porque en este inicio de curso se han producido dos hechos relevantes. El bádminton Oviedo levantaba su cuarto título de Copa Iberdrola en Toledo y a renglón seguido debutaba en Liga jugando por primera vez en la historia un derbi asturiano en División de Honor, porque el Bombo enfrentó en la primera jornada al recién ascendido Bádminton Astures y al Bádminton Oviedo. Vamos a hablar y conocer a dos jugadoras de este club obetense, la veterana Ruth Veiguela, estudiante de medicina, que se perdió el derbi porque tenía turno doble en urgencias, y la joven Belén Soto, convocada con la selección sub-17 para ir a jugar el europeo de la categoría. ¡Comenzamos! Bádminton es doble protagonista esta semana porque en este primer mes del curso que hemos iniciado de septiembre, el Bádminton Oviedo ha ganado su cuarta Copa Iberdrola y el sábado pasado empezaba la Liga en División de Honor con un partido histórico, porque era la primera vez que dos equipos asturianos se enfrentaban en la máxima categoría. El Bádminton Astures, recién ascendido, y el ya veterano Bádminton Oviedo. Y vamos a hablar de estas dos competiciones, primero con una veterana ya del bádminton y que ganó además todos los partidos que disputó en esa Copa Iberdrola, pero que se perdió el debut en Liga porque tenía turno en el hospital. Conectamos ya con Ruth Veiguela. Ruth, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, muchas gracias por invitarme.
Estarás, me imagino que agotada, porque esto de estar a tener que hacer el MIR y seguir el entrenamiento en la máxima división como es la del bádminton con el Oviedo, tiene que ser complicado.
La verdad que hoy estoy pero reventadísima, pero bueno, merece la pena. O sea, yo lo pienso muchas veces y hay días que estás súper cansado, que no tienes como muchas ganas de nada, pero que lo agradeces tener, pues, por ejemplo, en mi caso, pues tener a un equipo que te apoya, unos compañeros súper guays, un entrenador que también pues te apoya en todo momento, y bueno, el resto de personas que están en la directiva y todo eso, y bueno, que también pues poder hacer las prácticas del hospital y que te quede muy bien, también da mucho gusto, y aprender, por supuesto.
Creo que será difícil tener en cuenta que tú seas una deportista de alta competición.
O sea, es que ahora mismo, como nos queda, bueno, digamos que me queda el último año de carrera, que es todo práctico, y empezamos como el Premier se llama, que digamos que no es tan ultra mega exigente como lo es el propio MIR durante el intensivo que empieza en junio. Y ahora mismo pues es más fácil como compaginarlo con el deporte. Y yo la verdad que no he querido pensar mucho como en el momento de ese limbo en el que lo tienes que dejar pero no quieres, tienes que dedicarle como más tiempo al estudio porque en verdad es lo que toca, al final es mi futuro. Entonces pues como que lo llevo un poco con disfrutar ahora mismo del momento, de las oportunidades que tengo y estar a tope para poder aportar al equipo este año que sé que puedo jugar.
Pudiste aportar en la Copa Iberdrola, donde ganaste todos los partidos que disputaste, pero te perdiste el derbi porque tenías turno en urgencias de 12 horas.
Sí, a ver, es lo que toca. Además, nosotros con el MIR también los sábados tenemos que pues, hacer un examen para practicar, corregirlo, tenemos clase. Entonces, claro, teniendo tantas cosas a la vez, pues hay algo que tienes que sacrificar. Y digamos que, bueno, pues las jornadas de liga son muchas, somos muchos en el equipo. Y pues también así, pues algo de facilidad a los, digamos que el entrenador pues ya cuenta con una persona menos, pues más facilidad, entre comillas, para hacer la alineación. Entonces, bueno, como ya en la Copa Iberdrola pude disfrutar mucho y al final pues disfrutas igual animando a tus compañeros que, jolín, se lo merecen mucho también el jugar y el aportar, digamos que no me ha dado como mucha pena el no haber podido ir.
Bueno, porque era un partido un poco especial, pero la Copa Iberdrola sí que la pudiste disfrutar y ser el único equipo que llegabais ya. Supuestamente erais el equipo a batir en Copa porque sois el único equipo con 3 títulos y ahora sois las únicas con 4 Copas Iberdrola.
A ver, no más especial, pero para mí sí que despertaba más emoción poder participar en la Copa. Es un torneo como muy bonito en el que estamos todas juntas, nos lo pasamos muy bien. Lo ves de otra manera porque al final una liga son muchas jornadas, pues puedes jugar en varias y una sola, sí es decisiva, pero no tanto. En cambio, en la Copa, pues es un fin de semana que vives muchas emociones, que estás todo el rato, tienes que dar todo el rato lo mejor de ti. Para mí fue más especial, muy guay, me lo pasé súper bien y pues tuve la gran suerte de pues, poder participar en todos los encuentros y pues ganar todos mis partidos y aportar ese punto que necesitábamos para ganar la cuarta Copa.
Bueno, en realidad es que jugasteis 5 partidos y en los 5 partidos solo cedisteis 2 partidos.
Sí, sí. No, fue la verdad que un resultado espectacular. O sea, es que lo hicimos todas increíblemente bien, tanto dentro de la pista como fuera.
Tú empezaste jugando en dobles con Laura Álvarez, pero luego los partidos ya donde os jugabais la Copa con otra de las grandes veteranas de ese equipo, Cristina Sotomayor.
O sea, es que sí que es verdad, teníamos muy practicadas todas las parejas, porque, bueno, ahí las parejas no se pueden hacer así porque sí, hay que seguir un ranking y, bueno, un montón de cosas. Entonces, digamos que no puedes hacer todas las combinaciones que quieres como tú quieres. Pero, bueno, la verdad que contábamos con jugar un poco todas con todas, porque pues también es más divertido, así haces cambios, pero muy contenta tanto como con Laurita como con Cristi. Yo es que me lo paso muy bien jugando siempre, que al final es lo que quiero y con ellas dos me lo he pasado en grande.
Eso es lo importante, ¿no? Que disfrutes, porque mientras estés disfrutando y te lo pases bien, seguro que puedes aguantar años y años en el bádminton.
Hombre, yo espero que sí. O sea, yo creo que el MIR pues será un mini paroncito, que igual pues no es ni de todos los 8 meses, pero yo, hombre, yo no me imagino mi vida sin el bádminton. Para mí es una locura. Igual para otras personas pues no es lo mismo, pero para mí está dentro de mi personalidad, de mi forma de ser y de mi día a día. Yo no podría vivir sin él, vaya.
¿Con qué años empezaste en el bádminton Vegadeo a jugar?
Pues con 7, 8, más o menos, como en segundo de primaria, una cosa así.
Vamos, llevas toda tu vida jugando a bádminton.
Digamos que tengo como mini familias dentro del bádminton porque he vivido pues en varios sitios, he estado ya en 2 clubes. Yo me he sentido muy arropada por todo el mundo, muy querida y pues para mí la gente del bádminton es como mis mini familias dentro de la vida, dentro del bádminton.
Y con todo lo que jugáis, porque además el bádminton es una locura, el calendario, porque habéis jugado el derbi el sábado pasado, pero no tenéis el siguiente partido de liga hasta octubre, pero es que hay un montón de competiciones de por medio, de competiciones individuales, de tops, de competiciones fuera en el extranjero. Eso, Ruth, para ti ahora me imagino que se complica con este año que tienes de medicina, en el que tienes que hacer prácticas, en el que tienes que ir al hospital y que no es tan fácil compaginar, ¿no?, esos horarios tuyos del hospital con la realidad de la competición del calendario que tenéis.
Sí, a ver, al final yo en mi caso pues he decidido lo que quiero jugar, que pues que es la liga, por ejemplo, o a veces algún torneillo que hacemos aquí en Asturias que pues me cuadra bien con mis horarios y con lo que tengo todo que hacer. Pero hay gente pues que al final tienes que sacrificar muchas cosas de tu vida, porque si cada fin de semana te vas a un sitio o te tienes que ir a un sitio, a veces pues porque lo tienes que hacer, no puedes decidirlo, es muy complicado. Porque yo lo vivía cuando era más pequeña, ahora eso, ahora solo juego la liga, porque si no es imposible, o sea, no aguantaría. Pero es complicado y son decisiones que además los niños tienen que tomar de pequeños, porque ahora yo sí soy consciente de más cosas. Cuando tienes 15, 16, 17 años, pues no, obviamente, no es culpa de nadie. Pero no, es muy cansado. Incluso a veces que te cuadran dos jornadas de liga seguidas o simplemente con una semana de diferencia entre cada una, es difícil porque los entrenamientos no pueden ser de la misma manera, lo que haces durante la semana tampoco puede ser de la misma manera, el viaje es muy cansado, porque al final también vamos a sitios que están muy lejos y no te toca en casa.
Y esos
Entonces, bueno.
viajes, me imagino los hacéis en autobús o en coches, ¿o cómo viajáis habitualmente?
Habitualmente en furgoneta, en la que la mayoría del equipo vamos ahí con el entrenador.
Viajes complicados, duros, porque viajaréis con el tiempo justo para llegar al partido o luego con el tiempo justo para volver a casa.
Sí, intentamos llegar el día anterior y luego pues nada más acaba el encuentro. Normalmente solemos irnos si es por la mañana y si es por la tarde, pues aguantamos un día más porque bueno, si son viajes muy largos de 8, 9, 10 horas, no merece la pena hacerlos por la noche. Pero bueno, también es verdad que los viajes en furgoneta son muy divertidos porque dan muchas anécdotas, muchos momentazos, entonces bueno, como que se te pasa rápido,
Bueno,
digamos.
¿qué momentazo nos puedes contar? ¿Qué se pueda contar?
Es que ahora mismo no te sabría decir nada concreto, pero cuando acaba una jornada y vamos para casa, ponemos la furgoneta a tope de música, vamos todos cantando, que si comentando algún comentario, bueno, alguna cosa graciosa que se ha dicho del encuentro, todos nos reímos. Fotazas de gente que se duerme en la furgoneta y luego sacas ahí verdaderos memes, stickers y de todo, y luego, claro, perduran. Y
Claro.
es una mancha en tu expediente.
Bueno, es una mancha divertida, digamos, ¿no?
A la larga divertida, pero en el momento no te hace gracia.
Bueno, sí, puede ser. Eso es cierto. Por ejemplo, a la vuelta de Toledo, de la Copa Iberdrola, que veníais ya con vuestro cuarto título, ¿cómo fue ese regreso?
Pues yo creo que había como dos polaridades. La parte del fondo sur de la furgoneta que venía durmiendo y la del fondo norte que éramos pues mis compañeras Jaylee y Cristina y luego el entrenador con Mónica. El César, el entrenador, veníamos así comentando un poco todo, veníamos riéndonos, anécdotas y bueno, haciendo así algunos chistes y tal. Y bueno, bastante, bastante ameno el viaje, la verdad.
Bueno, ahora que mencionas a Cristina, Cristina Sotomayor, parece que cuantos más años cumple y dos hijos que ha tenido ya, cada vez está a su nivel, parece que va más, ¿no?
Hombre, claro, es que la gente nunca puede parar de sorprender. O sea, a mí me parece increíble. Quiero decir que después de haber tenido dos hijos, ella se aporta como la que más al equipo y entrena como la que más y nos ayuda mogollón. Es de admirar. Me hizo mucha gracia el otro día. Bueno, espero que Cristi no me mate porque cuente esto. Yo, o sea, yo ahora mismo, antes cuando era pequeña, sí, me ponía muy nerviosa en X partidos, en X momentos, pero ahora ya como que filosofo mucho con el tema y como me divierto mucho, la diversión va por encima de los nervios. No sé si me explico. Y cuando estábamos jugando la semifinal, nos tocaba, habíamos perdido el primer dobles y nos tocaba a Cristi y a mí jugar el segundo dobles y tendríamos que ganar, quiero decir, teníamos que ganar, para decirlo así. Y claro, yo estaba como tranquila porque decía, bueno, yo con Cristi jugamos bien, nos compenetramos bien, yo creo que va a ir todo bien. Y me llega a Cristi, se me pone al lado y me dice, estoy un poco nerviosa, Ruth. En plan, qué nerviosa, en plan, estaba así como muy, no sé. Le veía la expresión en la cara y yo dije, jolín, Cristi, vamos a divertirnos, ¿qué más da? O sea, de verdad eres la mami del equipo, no puedes estar nerviosa, si yo no lo estoy, tú no lo estás. Y me hizo como mucha, normalmente siempre la vemos así de serena, así de como que le da igual todo y ella va por todas y siempre tiene que estar súper tal, pero también hay que tener momentos para estar nerviosa después de tener tanta veteranía. No
Pues
sé si me
por
explico.
supuesto es que sois personas, sois humanas y evidentemente podéis tener esos momentos. ¿Esa semifinal era frente a Alicante?
Sí, efectivamente, que creo que no lo dije.
Fueron 20 minutos, 22 minutos.
De encuentro de partido
De
y de
partido, de
partido,
partido, de
dice.
partido, digo, que os costó nada, ¿no?
No, o sea, él fue empezar igual lo típico que empiezas así con un poco de, pues a ver qué pasa, porque nunca sabes cómo se te va a dar a ti el partido o lo que sea. Yo ya vi que empezamos, le dije, Cristi, que esto lo ganamos, que no pasa nada. Vamos a jugar y vamos a ver qué pasa. Y empezamos así bien, súper bien tal. Y fue, pues, no coser y cantar porque nos esforzamos mucho, obviamente, pero fue todo sobre ruedas.
Bueno, 11-5, 11-3, 11-8.
no podemos pedir más.
Eso digo yo, no podéis pedir mucho más. Ruth, me decías antes que ahora te vas a centrar en la Liga, pero lo cierto es que este año todavía en el que estamos, en el 25, aunque corresponde a la temporada pasada, hasta has jugado el Campeonato de España Universitario. Has sido subcampeona de España en dobles y te trajiste también un bronce en individual, ¿no?
Sí, a ver, me gusta jugarlo porque pues la gente que jugaba cuando yo era más pequeña, quiero decir de mi edad, de mi momento generacional, mucha ya no juega porque está en la misma situación que yo y no tiene la misma suerte de poder jugar la liga. Entonces el campeonato de universitario es como un punto de reunión. Entonces me hace mucha ilusión jugarlo y me lo paso muy bien y pues al final pues quedar subcampeona de España en dobles y tercera en Indy está muy bien, teniendo en cuenta que ya no compito casi, ya no entreno al mismo nivel que antes. Entonces, pues me lo paso muy bien, disfruto mucho y pues paso unos 4 días súper agradables.
Bueno, pues para no entrenar mucho, como dices tú, y casi no competir, fíjate, subcampeona de España en dobles, bronce individual y la Copa Iberdrola que te la has traído ganando todos los partidos que has jugado.
No, es que no me puedo quejar, quiero decir, no puedo estar más contenta.
Ya supongo que contenta tienes que estar, pero te quiero preguntar también, porque en ese equipo, en el bádminton Oviedo, tienes una pareja de hermanas que creo que van a dar mucho que hablar, ¿no?
Ah, las Soto, sí, por supuesto, encima son, o sea, a mí me dan como mucha ternura porque son las dos monísimas. Tú las ves y es que te dan ganas de achucharlas todo el rato, pero es que son maravillosas, o sea, tanto una como la otra. Sí que es verdad que yo pues he tratado más con la mayor, con Lucía, porque ha venido ya a otras copas y pues he coincidido igual un pelín más con ella porque Belén ya me queda un poco lejos, pero son ambas dos maravillosas y sé que entrenan durísimo y que ahora mismo pero se les está dando todo fenomenal y espero que sigan así, vamos, qué orgullo.
Eso es lo que esperamos que sigan. Y Ruth, para terminar, ¿qué especialidad quieres hacer en medicina?
Ah, pues a ver, a mí me gusta un poco de todo, no me cierro a nada, pero sí que es verdad que, a ver, si tengo que elegir pues tres, por ejemplo, que me encantarían, sería otorrino, trauma y dermatología. Son las tres que más ahora mismo más me gustan.
No tiene nada que ver una con la otra. Bueno,
ya, eso me dicen.
Sí, pero a ver, lo de otorrinolaringología, sí. ¿Por alguna razón especial?
La verdad que es que, siendo sincera, la vi el año pasado y conocí a gente que era otorrino y yo decía, madre mía, ¿quién quiere ser otorrino en esta vida? De verdad que lo pensaba. Y luego la estudié y hice las prácticas y me encantó, pero me parece súper completa. Sí, las prácticas me trataron muy bien. Y luego una cosa que sí me gusta mucho es que los niños me encantan. Me gusta mucho la cirugía, porque me gusta hacer cosas con las manos así dinámicas y tal. Y indagando un poco en otorrino en el UCA, pues ven también a niños y obviamente pues les operan. Entonces me hacía como ilusión también, tanto, o sea, todas las especialidades que dije tienen su parte como de niños también dentro de ellas. Entonces como que tengo la oportunidad también de poder tratar a niños y ayudarlos.
Vale.
Entonces eso me gusta.
¿Y cómo es que no has cogido o no te gusta pediatría?
También me gusta, pero no tiene esa parte de cirugía que a mí también me encanta.
Cirugía, las manos, claro. Manos, las tuyas de pianista, ¿no?
Sí, bueno, un poco, cuando era más pequeña.
¿Cuando eras más pequeña? ¿Ya no tocas el piano?
Sí, pero lo toco en mi casa cuando puedo, cuando tengo tiempo. Y una cosa que suelo hacer, que a la gente que toca el piano le parece una locura, dice que estoy loca. Cuando estoy nerviosa, bueno, antes para los exámenes y tal, me ponía a hacer escalas en el piano porque es una forma de estar como concentrado en algo, o me estoy concentrado o me equivoco. Uh-huh. Y me ayudaba mucho a no estar nerviosa cuando tengo que hacer exámenes o cuando tengo cosas. También digamos que al piano le debo mucho a muchas cosas.
O sea, ¿te vale para concentrarte? ¿Y por qué las personas que están en el mundo del piano no les parece que sea lo mejor?
No, les hace como que gracia que a mí me guste hacer eso para estar concentrada, sobre todo escalas, porque digamos que es poco divertido.
Ya, más divertido será tocar cualquier pieza, ¿no?
Efectivamente.
¿Tienes alguna especial? Sí. ¿Alguna que te guste o que se te dé especialmente bien?
¿De canción de piano, dices?
Sí, claro.
Hay alguna que me gusta mucho, pero le guardo especial cariño a una canción que se llama River Flows in You de Yiruma, porque yo la escuché una vez y me encantó. No es muy complicada de tocar, pero digamos que puedes transmitir mucho con muy poco. Y pues cuando yo era pequeña todavía no había dejado de ir a clase de música. Iba a la escuela de música de Vegadeo. Y pues creo que era un reconocimiento a nivel del pueblo, del municipio, algo así, pues que se lo habían dado a la escuela de música. Y un día iban a grabar. Y coincidía que tenía yo clase y entonces pues estaban pues tomando tomas mientras tocábamos, grabando vídeos y tal. Y pues yo toqué esta canción. Me la grabaron entera y tal. Y luego pues nos dijeron, tal día se va a proyectar el documental o el vídeo o lo que sea. en X sitio. Y pues yo fui y dije, bueno, lo voy a ver, no voy a aparecer, pero me apetece verlo. Y total, que fui a verlo y de repente, como que duraba igual 8 minutos, ponle, y pues al principio tocaba una canción, de repente paró como la música del vídeo y empezó a sonar como la canción tocada por mí y un vídeo mío tocando. Como que era la canción de fondo de la segunda mitad del vídeo. Y como que tengo como ese momento como muy guardado porque me hizo mucha ilusión. Claro, eres pequeño y te ponen ahí delante de todo el mundo tú tocando. No es lo mismo que darte un concierto, pero como que le guardé mucho cariño en ese aspecto.
Me imagino que sí, evidentemente tiene que ser un momento muy especial para ti porque tocar en un piano, transmitir lo que tú sientes con la música a través de esas teclas que tienes ahí con los dedos, de esas manos, que además, claro, tú estás acostumbrada a empuñar una raqueta, la raqueta de bádminton. No sé si son muy compatibles, ¿no? Tener esa agilidad con los dedos, a estar acostumbrado esos dedos a estar empuñando, cerrados contra una empuñadura de una raqueta.
Pues la verdad que nunca me lo había puesto a pensar mucho. No sé si van como muy de la mano. Claro que igual la agilidad del piano sí que va más de la mano, pues eso de coser en el hospital o lo que sea.
A la cirujana le viene muy bien, sí.
Yo supongo que sí, o sea, bueno, quiero pensarlo, no lo sé.
No, lo que no sabemos es si va a ser cirujana de oídos o de laringe, si vas a ser cirujana de trauma o dermatología ya, cirugía, creo que en dermatología hay un poco menos, ¿no? Tendrías que irte ya a la cirugía plástica.
Sí, eso sí. Pero bueno, a ver qué pasa. Yo me intentaré estudiar lo máximo que pueda, hacerlo lo mejor que pueda y pues luego pues seré lo que toca. Y seguro que muy feliz y muy contenta en cualquiera de los servicios que esté y lugares.
Seguro que sí, vas a ser una médica espectacular, haga lo que sea. Cirujana, también si te decides en cualquiera de las especialidades lo serás también porque lo has demostrado en todas las pistas de bádminton en las que has competido y donde esperamos seguir viéndote, aunque lleves esa bata blanca ya de médica puesta, pero que puedas seguir jugando a bádminton, igual no a la máxima categoría o no todos los partidos que quisieras, pero sí por lo menos todos los que puedas ir y disfrutar, que así haces disfrutar también al resto de las personas que te ven y a tu equipo también. Ruth Beiguela, un placer hablar contigo, que vaya muy bien este Premier, se acaban ya, por lo menos en octubre, se acaban las urgencias, estos turnos de 12 horas, y esperamos verte en el próximo partido de Liga, disfrutando como lo has hecho, igual que te hemos visto en la Copa Iberdrola.
Pues muchísimas gracias, la verdad ha sido un rato maravilloso.
Me alegra y te despedimos con esa pieza de piano de Rivers Flows in You de Yiruma para ir a conectarnos con otra de las compañeras de Ruth Beiguela en ese bádminton Oviedo, la jovencísima Belén Soto, que está convocada con la selección. Una veterana como Ruth Beiguela, nos vamos a conocer a una de las jóvenes promesas del bádminton que se han forjado en Oviedo. Tiene 14 años, me parece que le queda pues poco más de un mes o mes y medio para cumplir los 15 y ella es Belén Soto. Belén, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, pues muy bien, la verdad, muy contenta de poder estar aquí.
Bueno, bádminton para ti es, no tienes todavía ni los 15 años, pero es toda una vida para ti el bádminton ya, ¿no?
Sí, es que al final me ocupa casi todo el tiempo que tengo, salvo por los estudios, el resto es todo bádminton.
Es todo bádminton. ¿Y la culpable quién fue? ¿Tu hermana mayor, Raquel?
No, fuimos todas un poco a la vez.
Fuisteis a la vez, pero ahora las que continuáis son tu hermana Lucía y tú, ¿no?
Sí.
Raquel ya dejó la raqueta.
Sí, la dejó por los estudios.
Bueno, tú estás estudiando todavía. Fíjate, acabamos de hablar con Ruth, que está terminando medicina y sigue jugando al máximo nivel en el bádminton. ¿Es un problema compatibilizar el bádminton con los estudios?
Bueno, al principio igual piensas que es demasiado porque no tienes tiempo para estudiar o porque te puedes estresar, pero si te organizas yo creo que al final lo acabas sacando porque entre los fines de semana que no tienes competición y pues por la noche cuando llegas a entrenar, aunque estés cansada, pues tienes que ponerte a estudiar porque es que si no, no tienes más tiempo. Y cuando te vas acostumbrando ya se te va quedando la rutina.
Lo que pasa es que son pocos los fines de semana que no tenéis competición, ¿no?
Ya, bueno, eso es verdad, pero los días que no tenemos intentamos aprovechar, o algún festivo que no tengamos entrenamiento también lo aprovechamos al máximo.
¿Tú ahora mismo en qué curso estás?
Estoy en cuarto de la ESO.
Cuarto de la ESO. Bueno, te quedan todavía 2 años un poco más durillos, ¿no? Primero y segundo de bachillerato, pero ya estarás también a otro nivel en el bádminton.
Sí, esperemos. Bueno, también en el CTD nos dan también para convalidarnos educación física, que eso también nos ayuda un montonazo, porque es, al final es una hora que tienes extra de estudios.
Bueno, es que ¿cuántas horas haces tú de educación física de bádminton a la semana?
Pues solo entrenar 6 días a la semana, 3 horas o 4 al día.
6 días a la semana, 3 horas o 4 al día, más luego cuando toque que haya partido, ¿no?
Claro, sí, luego hay fines de semana que competimos sábado y domingo.
Como para no convalidarte la educación física, pero bueno, todavía es cierto que hay deportistas que tienen que pelearse y pedir que les convaliden la educación física, por lo menos las horas prácticas. Yo entiendo que la teoría pues os la tenéis, claro, que saber, sí, como sí, todas, porque si no tú sabrías exclusivamente de bádminton y no conocerías el resto de deportes o de anatomía y de nutrición y de otras muchas cosas que se estudian dentro de la educación física, pero desde luego las horas de prácticas las tienes más que cubiertas.
No, sí, sí.
Además, Belén, tú has estado convocada, llevas tiempo ya entrando en las convocatorias de las selecciones inferiores y te vas ya con la concentración de la selección sub-17. En esta ocasión es la que te toca, ¿no?
Sí, sí, sí.
Te vas al Centro Nacional de Bádminton y vas a preparar, me imagino que el objetivo ahí es ir al europeo de la categoría, del europeo sub-17.
Sí, tenemos algunas concentraciones a lo largo del año. Y pues nos solemos ir al Centro de Alto Rendimiento de Madrid, pues allí pasamos unos días, vemos los entrenadores, vemos cómo entrena la gente del Centro de Alto Rendimiento, nos dan charlas.
Bueno, allí te ha tocado coincidir con doña Carolina Marín.
No la solía ver nunca entrenar, pero la vi una vez por allí, pues nos sacamos fotos con ella y le pedimos autógrafos y todo.
¿Qué viste en Carolina entrenando?
Uf, pues que hay muchísima disciplina, que siempre está entrenando a la misma intensidad y que le pone muchísimas ganas, incluso por todo lo que ha pasado. Y aunque esté cansada, aunque haya hecho sesión física antes, que siempre da el 100% en la pista. Y es que es impresionante verla entrenar, la verdad.
¿Te ha dado algún consejo? ¿Ha hablado con vosotras?
Bueno, es que éramos muchos, entonces, y además tenía un poco de prisa, entonces tampoco nos dijo mucho, pero nos dijo que nada, que siguiésemos con la ilusión de que esperar que algún día llegáramos a su nivel, que bueno, eso ya será complicado, pero a ver si se puede, y que nos daba muchísimos ánimos.
Complicado, pero al final, ya ves, tú lo has visto en directo ahí en ese Centro Nacional de Bádminton, que es todo disciplina, entrenamiento, sacrificio y espíritu de superación.
Sí, sí. Además tienen allí un cartel que pone disciplina, equipo y esfuerzo. Pues lo tienen ahí puesto y siempre que vamos a las concentraciones siempre nos lo explican, que para entrar en el centro de entrenamiento tienes que tener muchísima disciplina, muchísimo compañerismo y estar en equipo. Entonces es súper importante.
Estar en equipo, fíjate, y eso que es un deporte que, quitando cuando estáis jugando los partidos de dobles, ya sea dobles femeninos o dobles mixtos, jugáis muchos partidos a nivel individual.
Sí, sí, el bádminton al final y al cabo sí es un deporte individual, pero todos los compañeros que te ayudan a entrenar, tus compañeros, lo que acabas de decir, de dobles, también te ayudan un montón, los entrenadores, los preparadores físicos, al final el que destaca es el jugador, pero hay muchísimas personas detrás de él que también le han ayudado a estar donde está.
¿Y a ti quién te está ayudando más a estar donde estás?
Bueno, ahora mismo estoy entrenando con Fran Dacal, que es el que lleva el CTD de Asturias, pero desde siempre he entrenado con mi entrenador del club, que se llama Alberto Zapico. Pues me entrenó casi toda mi vida, casi hasta hace 2 años o así, y pues él también me ha apoyado un montón, y el preparador físico que tenemos en el CTD, y el psicólogo, mucha gente, la verdad.
¿Y tu hermana Lucía?
Ay, sí, mi hermana, claro que sí. Ya que la tengo al lado de casa, me ayuda un montón. porque la puedo ver todos los días, le puedo preguntar cosas, a veces nos animamos entre nosotras. Sí, la verdad es que tener una hermana contigo, poder entrenando, es un privilegio muy grande.
Sobre todo porque luego cuando habláis en casa, sabéis de lo que habláis, habláis el mismo idioma, ¿no?
Claro, sí, sí, no es lo mismo que hablarlo con, por ejemplo, mi hermana mayor, que ya dejó el bádminton hace tiempo, con mi hermana mediana, pues le puedo decir, oye, pues hay veces que en los partidos siento que pienso esto, o siento que me pasa esto, y ella lo entiende y me intenta ayudar, y viceversa, y en los entrenamientos nos ayudamos mutuamente a mejorar y lo que sea, nos ayudamos un montón.
Bueno, el bádminton Oviedo habéis empezado muy fuertes. Primero ganando la Copa Iberdrola,
sí,
donde tú participabas y ganabas todos tus partidos.
Sí.
Pareció la Copa Iberdrola, parecía como muy fácil, ¿no? Creo que perdisteis dos sets en toda la competición.
Sí, bueno, fue más bien porque nuestro rival directo que llevábamos teniendo muchísimos años, este año no sé por qué, no sé si por temas económicos o lo que fuese, no pudieron ir. No quiere decir que no hubiese nivel, pero no había gente que es tan buena como nuestros rivales directos.
Bueno, pero es que este es el cuarto título de Copa Iberdrola que conseguís. No es nuevo para vosotras.
No, ya.
Es mucho. El derbi te lo perdiste, este partido histórico que se iniciaba la liga con Badminton Asturias, Badminton Oviedo, porque tú estabas en Cataluña disputando el Top Master Sub-17.
Sí, sí, eso es.
Te perdiste el derbi, pero estabas en un Top Master. No sé si te hubiese gustado más estar en el partido frente al Asturias o estabas donde tú tenías que estar.
Bueno, obviamente prefería ir a competir a otro sitio, pero también me habría dado muchísimas ganas de ver el derbi, aunque lo estaba viendo en retransmisión desde Cataluña siempre que podía.
¿Lo veías a trozos?
Sí, sí, siempre que tenía algún descansillo decía, uy, voy a mirar a ver cuánto va en División de Honor, a ver ahí.
Bueno, no sé si viste el primer partido, el de Mixto, que fue el que perdisteis.
No, ese justo no lo vi.
¿Ves? Es que
faltaba
que estuvieses tú ahí animando desde lejos, ¿no?
También había más gente ahí animando del club, sí, así que...
Sí que había mucha gente también en las gradas animando y viendo el partido. Pero bueno, tú ahora, objetivo europeo, pero es algo que no es nuevo para ti, porque tú ya estuviste el año pasado en el europeo, aunque de una categoría menos, la sub-15.
Sí, pero este año es nuevo también porque hay una parte que es competición por equipos. Jugamos los diferentes países entre ellos, pues esa parte el año pasado no la teníamos.
O sea, que no se acumulan los partidos que jugáis individual y se suman, sino que jugáis vuestros partidos individuales o de dobles y luego jugáis partidos por equipos.
Sí, es como si primero jugase como un máster, jugar contra la gente y pues quien quede primero pues es campeón de Europa. Y luego ya juegas representando como a tu país, pero en el equipo.
Como si fuese un partido de liga.
Sí, básicamente.
¿Dónde ha sido lo más lejos que te ha tocado ir a jugar?
Pues este año en verano me convocaron para ir a Japón a jugar. Eso fue una excepción, pero lo más lejos que fui yo creo que fue República Checa, Dinamarca, por ahí más o menos.
Eso en Europa, pero hasta Japón. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti?
Uf, pues fue increíble, porque era como una convocatoria que elegían a un chico y a una chica de individual femenino que fuese allí. Pues me eligieron y pues fuimos y la verdad es que increíble. Había un nivel allí que no se comparaba nada con el nivel de europeo. Allí las japonesas, vamos, eran buenísimas. Y había muchísima, muchísima afición. El bádminton allí era como el fútbol aquí. Había muchísima gente, muchos colegios viéndolo. Una pasada.
¿En categoría sub-17?
Allí tienen otra métrica de categoría y era sub-16.
Bueno, tú estabas en...
Sí.
Estabas en edad exactamente igual.
Sí, era mi año límite. O sea, yo ya el año que viene ya no puedo ir.
Bueno, Japón, Asia, es otro universo en el mundo del bádminton. Ya sabes que Carolina Marín siempre lo ha dicho, ¿no? Y al margen que Carolina Marín es, bueno, una diosa en Asia en lo que se refiere al bádminton. Aquí en España... ¿Tú estás viendo que hay más afición ahora mismo, que tenemos otro nivel, o todavía estamos muy lejos de lo que tú has visto, por ejemplo, allí en Japón?
Ha habido, por ejemplo, competiciones en España en las que sí que han venido, por ejemplo, institutos a vernos jugar. Pues que había así torneos en los que sí que se veía que había bastante afición, pero generalmente no suelen venir muchísima gente. Los familiares de los jugadores, igual alguna persona de allí, del lugar, que venga a verlo. Pero es que en Japón Venían todos niños pequeños, vinieron hasta unos chicos que eran españoles que estaban viviendo allí en Japón. Vinieron a vernos, que decían que lo veían todos los años, que les parecía una pasada. Los niños pequeños tenían como cartelitos con nombres y cosas para animar, pero es que las gradas estaban llenas, llenas.
Sí, desde la escuela se promociona, ¿no? Y se anima a que vayan los colegios a ver este tipo de competiciones. Es una forma también de ayudar al deporte, de que haya cada vez más niños o más niñas que quieran jugar, ¿no?
Sí, claro, porque además esos son pequeños, después les puedes decir, oye, pues te apetecería ir a entrenar al bádminton a no sé dónde. Y pues al final van y se lo pasan bien y se acaba gustando y empiezan a entrenar más fuerte y no sé qué.
Tú has empezado el bádminton porque habéis empezado las tres hermanas a la vez. Raquel, que ya no juega, y tu hermana Lucía, la mediana, y tú, que seguís jugando con el bádminton Oviedo. Si no hubiese sido por esta decisión familiar, digamos, de empezar en el bádminton, ¿a ti te habría atraído este deporte? ¿Te habría llegado?
Pues yo de pequeña también jugaba al tenis, entonces pues ya tenía como una base de deportes de raqueta. Pero a mí me encantaba el baile y la gimnasia rítmica, porque todas mis amigas hacían zumba, gimnasia rítmica, y pues me encantaba bailar. Mis padres apuntaron a mis dos hermanas mayores al bádminton, y yo como no quería quedarme sola, pues dije a mi padre, oye, ¿me puedes apuntar a mí también? Pero al final pues me acabó gustando, a las tres nos fuimos para el club, y bueno, llegamos hasta aquí.
Bueno, en algunos momentos puede ser un baile, ¿no? El de la raqueta con ese volante que
sí,
va
sí.
por el aire de una red a otra, porque los movimientos que hacéis son unos movimientos bastante peculiares.
Sí, cada depende de dónde te venga el volante, tienes que hacer un movimiento u otro, bueno, casi como casi todos los deportes, pero sí es bastante peculiar.
Bastante peculiar. ¿Tú cómo te definirías a ti como jugadora? ¿Qué es lo que mejor se te da?
Pues yo creo que tengo mucha resistencia, la verdad. Creo que aguanto bien un partido largo. Creo que tengo buen ataque y no mucho más, la verdad.
No mucho más. ¿Y como compañera de equipo?
Pues creo que animo bastante a los compañeros y no sé cómo decirlo, que si no me ponen a jugar alguna vez, no me importa y que sigo animando al equipo porque al final la prioridad es el equipo, no tú mismo individualmente.
Eso es importante saberlo, ¿no? Y tenerlo muy claro, que si no te ponen en algún partido, es una decisión técnica que no tiene nada que ver con tus capacidades, sino con la necesidad en ese momento del equipo para ganar el partido.
Claro, es que una de las cosas del bádminton que no es tan buena es que es eso, que es un deporte completamente individual, entonces hay mucha gente que eso no lo entiende. Pero sí, porque igual ponen a jugar a otra persona que no eres tú, no porque tú seas peor o lo que sea, sino porque igual la rival que le toca le viene mejor que juegue tu compañera que tú. Y eso bastante gente lo entiende, pero es que hay personas que no lo entienden porque claro, es que estás todo el rato jugando individualmente, pero sí es súper importante.
¿Habitualmente juegas dobles con tu hermana?
Como ella me saca 2 años, ella está como una categoría por encima de mí. Entonces, siempre que podíamos, sí. Luego tengo a mi hermana para jugar categorías superiores y para jugar mi categoría tengo que jugar con otra persona.
Uh-huh. ¿Pero en Liga Oro habitualmente si juegas con ella o no?
Sí, ahí sí, porque no hay límite de categoría. Yo podría en Liga podría jugar con Ruth, por ejemplo, o con una chica que le saque 3 años. Ahí sí que no hay límite, pero en categoría, en competiciones nacionales sí que hay como límites de eso, de categorías. Y no podría jugar con mi hermana si yo no jugase una categoría superior a la mía.
Belén, te vas ahora al europeo. ¿Qué objetivo te has puesto ya para toda la temporada? Porque es una temporada que acaba de empezar.
Bueno, pues la verdad es que tengo muchísimas ganas de ir al europeo. A ver qué sale y de objetivos yo creo que voy a intentar seguir yendo a las concentraciones con la selección y pues nada, seguir aprendiendo, seguir esforzándome, cogiendo experiencias nuevas y a ver qué va surgiendo por ahí.
Para que sigas yendo a la selección lo único que tendrás que hacer será seguir entrenando al mismo nivel que estás entrenando, ¿no?
Claro, sí.
Mantener la disciplina y no dejarlo nunca.
No.
Bueno, en clase no te he preguntado, ¿te ayudan o no te ayudan en el instituto a seguir todos tus viajes, tus partidos, tus competiciones con las tareas, los deberes, los exámenes que tengas de forma habitual?
Sí, la verdad es que mi instituto nos ha ayudado un montón con eso porque nunca nos han puesto problema con cambiar de exámenes porque no estemos o porque si le preguntamos a un profesor qué han hecho, pues nos lo cuenta. Y al final que eso también creo que dependiendo del instituto en el que estés, se te hace más fácil llevar los estudios o no, porque eso, mi instituto me ha ayudado un montón a cambiarte de fechas de exámenes, pero es que hay otros institutos que no lo hacen. Entonces yo la verdad estoy muy contenta con mi instituto.
Bueno, pues enhorabuena para tu instituto, que sabe entender que estás compitiendo a alto nivel, aunque estés en categorías inferiores. Te vas a finales de noviembre a ese europeo sub-17, donde esperamos, Belén, bueno, verte lo más arriba posible, pero sobre todo no solo tú a nivel individual, sino tenéis competición, nos has dicho, por equipos, que España pueda llegar a estar en ese podio, ¿no?
Sí, esperemos que sí, a ver qué tal sale. Y nada, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Belén, y a seguir con esa disciplina, con esas ganas, con esa ilusión y con ese buen bádminton que practicas.
Muchas gracias. It's fine, it's cool.
Nos acompaña esta semana una mujer que son muchos los deportes de los que podría hablar. Ella misma es deportista, aunque ahora mismo es entrenadora, lo que más se dedica, porque lleva el club de pentatlón y triatlón en Oviedo, pero ella, bueno, puede ser triatleta, ciclista, pentatleta, muchas cosas, además de entrenadora, y ella es Ruth Gómez. Ruth, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Cristina. Encantada de estar aquí.
Bueno, ahora tienes un club de pentatlón y triatlón en Oviedo. El pentatlón, qué poquito sabemos aquí del pentatlón, porque lo que hemos sabido un poquito, en Asturias me refiero, en España casi que también, es el Laser Run y este tipo de competiciones, que es las que más hemos conocido, el triatlé y el biatlé.
Efectivamente, es un deporte minoritario, no es tan conocido como otros, pero bueno, poco a poco nos estamos abriendo paso y yo con el Club Pentatlón Triatlón estamos intentando dar visibilidad y la oportunidad a que personas de todas las edades lo practiquen. Y bueno, pues sí, estamos creciendo, la verdad, en número de licencias, número de participantes. Y como tenemos la posibilidad de que, aunque el pentatlón son 5 disciplinas, cada deportista, según sus preferencias, puede combinarlas como quiera, pues tiene la oportunidad de hacer un laser run, que es correr, disparar, tiene la oportunidad, si le gusta nadar, de hacer un triatlón, un biatlón, un triatlón moderno, tiene la oportunidad de meter esgrima, tiene la oportunidad de aventurarse con los obstáculos, que es la quinta disciplina nueva que ha entrado hace muy poquito. Entonces, bueno, es muy dinámico, muy atractivo y sobre todo muy versátil, porque cada uno puede empezar con una o dos disciplinas y luego, si le interesan más, las puede hacer, o si no, pues quedarse atendiendo a las competiciones de la Serran, que aquí en Asturias hay muchísimas, organizadas por la Federación Asturiana, y a partir de ahí hasta donde quiera llegar.
Quizás que el pentatlón moderno haya cambiado esa una de las disciplinas, que era la hípica. ¿Es más fácil a la hora de que alguien pueda acceder, porque no todo el mundo tiene acceso a un caballo, a una zona de equitación donde practicar y hacer todo ese concurso que vimos, además, afortunadamente, en los Juegos Olímpicos de París?
Pues sí, efectivamente, los Juegos Olímpicos de París fue la última vez que pudimos ver la hípica dentro de las 5 disciplinas del pentatlón moderno, y a partir de ahí se ha metido la disciplina que se llama obstáculos, que, como tú bien dices, ha dado la oportunidad a muchos más participantes dar ese salto de poder participar en un pentatlón moderno completo, que antes el hecho de poder entrenar caballo, tener acceso a un caballo o saber montar a caballo, que no es tan fácil, pues lo ponía más difícil. Obviamente hay muchos que están a favor y en contra, como todo, pero yo creo que a efectos prácticos sí permite mucha más participación. Hay mucha gente que también viene de la práctica de lo que se llama OCRs Ninja, que se están uniendo a esto de los obstáculos. OCR Ninja.
Ahora explícanoslo, porque sí, me he quedado yo, hasta yo he dicho sí. OCR Ninja, ¿qué será?
Pues OCR Ninja es el deporte de la práctica de este recorrido de obstáculos que utilizamos en pentatlón moderno. Existe como, hay deportistas que se dedican solo a ese deporte, a esa práctica de los obstáculos.
¿Pero tiene algo que ver como las Spartan Race, no, y este
sí,
tipo de cosas?
Sí, más o menos está relacionado. Entonces, pues eso también ha hecho más accesible a que algún deportista que solo estaba haciendo esa práctica de los obstáculos, de los circuitos ninjas, dice, anda, pues ya que yo hago el ninja, pues voy a probar un laser run. Entonces, bueno, al final hay una sinergia un poco entre todos los deportes que va favoreciendo la práctica de unos a otros. Y sí, es mucho más fácil sin el caballo. Que sea mejor o peor, bueno, cada uno se postula también por sus intereses. Los amantes del caballo y que montaban, pues yo también entiendo que estén en contra. Como todo en la vida, no podemos estar todos siempre contentos.
Bueno, pero tienen el deporte de la hípica, ¿no? De equitación, sí, para seguir practicando. Lo que pasa es que, evidentemente, si has practicado toda tu vida pentatlón moderno, que era como la atleta completa, ¿no?
Sí.
La que podía hacer todos los deportes, sí, todas las modalidades, porque además se sumaba lo de la hípica, se les queda un poco cojo, ¿no? Solo tener la equitación, pero esta nueva modalidad, ahora, claro, los tienes que explicar para practicar. Natación, esgrima, el laser run, y ahora los obstáculos. No hay un sitio donde tengas todo para poder practicar todos los deportes en el mismo sitio. ¿Qué lo divides? ¿En días de la semana cada día vamos a un sitio o cómo lo hacéis?
Claro, al final es como cualquier deporte multidisciplinar, como el triatlón, pues tienes que dividir según el nivel del atleta y la disponibilidad horaria y sus objetivos las sesiones semanales. Entonces en el club pues tenemos días en los que hacemos natación, días en los que hacemos natación y esgrima, días en los que hacemos carrera y luego nos centramos en el tiro y vamos dividiendo las sesiones a lo largo de la semana. Obviamente en un día no puedes entrenar las 5, es imposible y además no aconsejable desde el punto de vista del entrenamiento, pero si vas combinando de 2 en 2 durante los días de la semana y cada persona, depende de las que quiera practicar y orientados por mí en este caso como entrenadora, pues vamos acoplando esas sesiones durante toda la semana para ir tocando todas las disciplinas quien las quiera tocar. También, por ejemplo, pues tengo niños que dicen, no, es que yo solo quiero ir a la Serrán, pues viene solo a la Serrán. Uh-huh. O yo quiero ir a natación y a la Serrán, pues no haces esgrima. O sí, tienen total libertad para combinar las disciplinas como ellos quieran.
Porque luego pueden practicar o pueden competir, quiero decir, en los biatlets, los triatlets, los que,
claro,
lo que la competición que puedan.
Claro, luego a lo largo del calendario, tanto local en Asturias, nacional o internacional, una persona puede elegir las combinaciones como él quiera. Hay gente que hace todo y hay gente que a lo mejor dice, no, es que yo no hago esgrima porque no es un deporte que me atraiga y no lo voy a aprender en la vida. Pues hace combinaciones que no implican la esgrima. Por ejemplo, obstáculos, natación y la serrán. O no me gusta nadar, es que a mí no me gusta nadar y no soy acuático. Pues puede hacer la serrán, que uh-huh, nunca tendrá natación. Entonces, bueno, cada persona va combinando y en el calendario siempre va a tener una oferta que le cuadre con la combinación que le ha hecho.
Pero lo más difícil entonces, por lo que veo, hay, evidentemente, cuanta más oferta tienes, más capacidad tienes también de conseguir que haya personas que se quieran sumar, que quieran hacer, porque no todo el mundo puede hacer todas las modalidades, ni puede ser ese atleta o esa atleta completa con el pentatlón moderno, pero ¿tienes muchas chicas, tienes muchas personas que quieran hacer todas las pruebas del pentatlón o eso es más complicado?
Pues teniendo en cuenta que es un deporte minoritario, sí tengo en el club bastantes deportistas que ahora mismo están entrenando las 5 disciplinas y compitiendo en las 5 y yendo a competiciones de carácter nacional e incluso internacional el año pasado, un chaval de 17 años, con todas las disciplinas, con esgrima, natación, obstáculos y la serrán.
Eso es importante también, sí, saberlo, porque claro, das tantas opciones que habrá alguno que dice, me quedo con lo más fácil, me quedo en mi zona de confort y no me arriesgo a hacer todo, pero eso exige no solo que tienes que entrenar todos los días de la semana porque tendrás que ir dividiendo las distintas modalidades, sino que después cuando llega el momento de la competición, ahí sí que tienes que hacer todas en un mismo momento,
sí,
¿no?
Sí, claro, el día de la competición haces todas, aunque las entrenes de forma separada a lo largo de la semana, el día de la competición haces todas. En primer lugar se hace esgrima, terminas tus asaltos de esgrima y de acuerdo a los tocados que hayas dado y recibido, se te adjudica una puntuación. Terminas la esgrima, te cambias de ropa y todo y vas al circuito de obstáculos. Haces tu circuito de obstáculos y de acuerdo al tiempo que hagas en recorrer ese circuito, se te adjudica otra puntuación. Te cambias, vas a la piscina y haces tu distancia de piscina. Según la edad, tienes una distancia que te corresponde.
Ah, ¿por edades?
Por edades.
O sea, ahí ya no es la puntuación que has acumulado, sino que
no,
vas por
según
edades.
Tu edad, nada es una distancia y acumulas una puntuación. Terminas la natación y entonces cuando has terminado la natación, yo ya traes tus puntos de la esgrima, tus puntos de obstáculos y tus puntos de natación. Eso se traduce en un hándicap para la salida del Laserrun. Entonces, la última prueba, que es el Laserrun, no es una salida masiva en línea de los participantes, sino que cada uno arrastra el hándicap de la puntuación de las pruebas anteriores. De forma que el primero que entra en meta es el ganador de la prueba.
Lógicamente.
Y eso lo mismo, te lo acabo de explicar, para un pentatlón completo, pero imagínate que quitáramos la esgrima, que lo llamáramos tetratlón. Haríamos lo mismo con los puntos de obstáculos, con los puntos de natación, y se aplica el hándicap a la Serrán.
Pero dentro de... Tú estás con este club de pentatlón y triatlón de Oviedo, donde entrenas en distintas instalaciones en Oviedo para poder hacer las distintas modalidades que tenéis, pero ¿te has centrado mucho o estás intentando desarrollar el parapentatlón? Uh-huh. ¿Cómo llega a ti lo del parapentatlón?
Bueno, más que llegar a mí, a lo mejor llegué yo a ellos. Pues son inquietudes de esto que siempre me ha traído mucho el tema del deporte y discapacidad. Y a lo largo de mi vida deportiva y tal, pues a lo mejor no se había dado la ocasión de centrarme en él. Y empecé a entrenar a niños de natación con discapacidad y empecé a plantearme el poder hacer con ellos pentatlón, cada una de las disciplinas. Y entonces, de manera un poco oficiosa, dije, oye, ¿os apetece que empecemos a probar el Laserrun? Quedamos esta tarde aquí y monto las dianas, las pistolas, a ver si os gusta. Les gustó, era un grupo de síndrome de Down, respondieron muy bien, les gustó mucho tanto a ellos como a los familiares, porque una cosa muy positiva y muy importante a tener en cuenta es que, desgraciadamente, la realidad es que en la población con discapacidad no tienen la misma oferta. Hablo deportiva, que es de lo que estamos hablando, pero se puede extrapolar a cualquier cosa de la, de la vida normal. No tienen la misma oferta que podemos tener la población convencional. Entonces me empezaron a transmitir familiares, padres, madres, ¡ay, qué bien! Podías hacer más cosas para ellos, porque nos falta oferta deportiva. Entonces yo, que soy mucho de meterme en todos los charcos, y dije, claro, vamos a hacer más cosas
como
para
no
ellos.
Como no tenías nada que hacer, ¿verdad?
Como no tengo nada que hacer, pues dije, pues vamos a ofrecerles más oferta deportiva. Entonces esto fue hace 3 temporadas y empecé, vamos a hacer la Serrán, vamos a probar un poco con esgrima, con este grupo de síndrome de Down, con espadas que no hacían daño y tal, y respondían muy bien. A mí, por otra parte, me encanta trabajar con ellos, vi que ellos lo recibían muy bien y así fue como empezó a crecer todo. Y esto derivó en que yo empecé pues a hablar con la Federación Española de Pentatlón. Oye, esto lo tenemos que regularizar.
No existía un reglamento, no existía nada.
En la Federación Española no estaba contemplado por entonces el parapentatlón. Y entonces, pues como todo, una cosa lleva a la otra. A veces tienes que empezar al revés para que se reconozcan las cosas. Ha terminado en que en este año 2025 ha sido incluido por primera vez el parapentatlón en los estatutos de la Federación Española de Pentatlón Moderno. Yo soy la responsable del parapentatlón en España. He redactado hasta día de hoy los reglamentos de para la Serrán y de para obstáculos, para que ellos puedan hacer el circuito de obstáculos. Hemos acudido y se ha celebrado por primera vez en la historia el primer campeonato de España de para Laserrun junto con el de Laserrun convencional el pasado mayo en Valladolid. Acudimos 13 deportistas con discapacidad y fue un éxito intelectual, físico, en silla de ruedas, con hemiplegia. Lo hicieron genial y salió todo muy bien.
La dificultad que tiene además esto, claro, no solo crearlo de cero todos los reglamentos, sino que cuando hablamos de un deporte paralímpico, un deporte con discapacidad, hay que tener en cuenta las distintas discapacidades que hay. De la física hay muchos niveles distintos, de la intelectual exactamente igual. Si es de visuales, lo mismo, tendrás que haber hecho más que un reglamento, 18 reglamentos casi, ¿no?
No, a ver, te cuento un poco resumidamente y para que nos entienda el público. Yo también soy miembro de la Paracomisión de Pentatlón. Es una comisión internacional en la que estamos 5 componentes de diferentes países del mundo, pues un poco intentando regularizar todo esto a nivel mundial y darle impulso al parapentatlón. En el reglamento de la Federación Internacional de Pentatlón sí se recogen 7 categorías de discapacidad para los parapentatletas. Hay 2 de silla de ruedas, 5 de diferentes discapacidades físicas, depende si son amputaciones extremidades superiores, extremidades inferiores, cruzadas, no cruzadas, y luego discapacidad intelectual y visual. Esos son 7. Yo cuando empecé a redactar los reglamentos para la Federación Española, hablando con el director técnico de la Española de cómo podíamos enfocar todo esto, ahora mismo los participantes con discapacidad en España que hacen pentatlón son pocos. En realidad, ahora mismo son los que yo tengo en el club, que ahora mismo pues podemos tener a día de hoy aproximadamente 25 licencias, que en breve van a ser casi 40, 50.
¿Y esas son las únicas que tenemos en España?
Ahora mismo son las únicas que hay en España, porque ahora mismo en España la única que está arrancando este movimiento soy yo. Yo espero y creo que en breve otras comunidades autónomas, yo voy a estar muy pendiente y promoviendo todo, pues en el 2026 espero que vayan surgiendo para pentatletas en otras comunidades autónomas y podamos ir teniendo pues una comunidad en España de para pentatletas.
Pero para eso también hay que tener personal técnico, hay que tener entrenadoras y entrenadores que estén formadas para poder hacerlo, ¿no?
Efectivamente.
¿Y eso qué?
Y eso, pues ahora mismo, pues como todo, me temo que no hay tanto como quisiéramos. A lo mejor los hay más especializados de alguna de las disciplinas, de esgrima y tal, pero bueno, ahora mismo con conocimientos de parapentatlón, pues...
Pues tú.
Pues yo, porque prácticamente lo estoy inventando, no por otra cosa. Entonces, bueno, lo que hablaba de las categorías es que ahora mismo esas 7 categorías que están reguladas a nivel internacional, que son a las que llegaremos seguro, tanto a nivel nacional como internacional, en unos años que intentaremos llegar a toda la población con discapacidad y se irán uniendo al pentatlón, ahora mismo no tenemos para hacer 7 categorías. Uh-huh. Entonces yo lo que hago, los reglamentos que por ahora están contemplados para España y lo que estamos aplicando a estos 2 primeros campeonatos de España que estamos haciendo, he dividido directamente entre físicos e intelectuales. Y los agrupamos simplemente en esas 2, porque yo sé los que van, son los míos, sé que son categorías homogéneas, porque van sillas de ruedas y no hay disparidad, y porque en intelectual, pues los que están yendo ahora mismo son síndrome de Down o algún autista, es más o menos, la competición es equitativa. Uh-huh. Ojalá el año que viene, pues ya en vez de 2, tenga 3-4 categorías, porque haya más participantes y pueda ir diferenciando y aproximando a esas 7 categorías que llegaremos en algún momento.
Y tú, para prepararte todo esto, ¿qué es lo que has hecho? Porque has sido tú misma, ¿no? Te autodidacta casi.
Bueno, autodidacta y sobre todo mucho curso, mucha formación y mucho contacto con Inglaterra, que allí lo tienen mucho más avanzado. Entonces, bueno, pues por mi inquietud de deportista y en general de todo, aparte de mi formación de licenciada, de entrenadora de pentatlón, de juez de pentatlón, de entrenadora de triatlón, de natación, entrenadora de natación adaptada también, yo empecé por la inquietud con este tema, al ver que aquí en España no había nada desarrollado, pues tengo muchos contactos por deporte en Inglaterra. Y empecé a contactar, pues con tan buena suerte que una de las, la persona encargada de todo esto a nivel internacional era con una de, con las que ya estaba yo hablando, y empezamos a echar a andar todo esto. Estamos esta persona y yo también en la Comisión Internacional, y con también apoyo de esta Comisión Internacional yo puedo ir echando a rodar todo esto de España, que además estamos bajo el paraguas de la Federación Internacional y nos tenemos que regular y acoger a ellos. Entonces es una forma un poco autodidacta, con apoyo de Inglaterra, mucho curso también que hago con Inglaterra, porque aquí en España ahora mismo no hay curso, pues hago cursos de deporte en silla de ruedas, de todo, de mujer y menstruación con discapacidad. O sea, no te puedes imaginar, un montón de cosas que yo me voy formando y así es.
Y que ojalá tuviésemos más Ruth Gómez. Bueno, en España, para poder seguir creciendo y tener, porque además sabes perfectamente que tenemos una falta de entrenadoras en todos los deportes, nos faltan muchísimas, y fíjate, llegas tú y no solo eres entrenadora de muchas cosas, sino que además te inventas uno, entre comillas, el parapentatlón, para sacarlo adelante. Pues Ruth Gómez, un placer tenerte aquí. Mucho ánimo para seguir adelante con ese parapentatlón, pero también con ese club de pentatlón y triatlón de Oviedo, en el que espero pronto tengamos pentatletas completas, que podamos ver competir, pero sobre todo que ese parapentatlón siga creciendo, porque es verdad que el deporte con discapacidad es el que menos oferta tiene y es importante que tengan más salidas y que puedan estar activas y activos igual que el resto de las personas. Ruth, gracias por acompañarnos y a seguir con fuerza.
Muchas gracias, Cristina.
Nos despedimos recordando que tienen una cita con el fútbol este miércoles a partir de las 5:30. Derbi asturiano en la segunda eliminatoria de la Copa de la Reina. Sporting de Gijón, Real Oviedo en Mareo y con las cámaras de la TPA en directo, al igual que han transmitido este fin de semana la Supercopa de Hockey Patines con el Telecable Gijón. No se pierdan la Copa en directo este miércoles 1 de octubre a las 5:30. Les decimos adiós con los saludos de José Rodríguez en el control de sonido y quien les habla y dirige este programa, Cristina Gallo. Les esperamos aquí el próximo domingo. Que pasen una feliz semana.